Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Pues estamos en la presencia del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Porque si estamos en Cristo, la presencia del Señor está en nosotros. Amén. Y nosotros llegamos a ser el templo del Espíritu Santo, pero a la vez la Biblia dice que nosotros debemos acercarnos al Señor y Él se acerca a nosotros. Amén. Pues es una promesa de la Biblia, entonces debemos limpiar las manos, debemos examinarnos para poder acercarnos más al Señor. Hoy vamos a continuar esta serie de Filipenses capítulo 4. Vamos a estar mirando muchos textos el día de hoy, pero vamos a mirar un principio enormemente importante para cada creyente. Amén. Vamos a ver algo que va a protegernos, va a ayudarnos, va a restaurarnos, va a animarnos, va a ponernos en el camino correcto y capacitarnos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver este tema acerca del filtrar nuestros pensamientos. Filtrando nuestros pensamientos. Un tema interesante. Yo iba a dar esta porción del estudio hace 8 días, pero yo dije, no, pues hay demasiada información aquí para dar en un solo servicio. Hace 8 días estábamos hablando en este capítulo acerca de superando la ansiedad. Pues en este capítulo 4, como todos los capítulos, está hablando de cómo tener gozo en la vida, pero muchas veces nosotros llegamos a preocuparnos de cosas que no debemos preocuparnos, amén. Cosas que llegan a la mente, llegan al corazón y pues llegan a ser como obstáculos para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder vivir en el gozo del Señor. Pero vimos hace 8 días algunos principios para poder superar la ansiedad. Es por buscar una razón para regocijarnos siempre. Ahí está en el texto, en el capítulo 4. Es por entender que Dios siempre está cerca, así como estábamos hablando y cantando hace minutos. Es por tomar todo a Dios en oración, sabiendo que Él está cerca, sabiendo que hay una razón siempre para regocijarnos en Él. Podemos acercarnos a Él y hasta darle acción de gracias en todo. Hasta en las pruebas peores o más difíciles podemos decir, Señor, gracias, porque yo sé que estás obrando aquí y que vas a hacer algo grande para tu gloria y para mi bien. Amén. Pero podemos así vivir en la paz del Señor. Bueno, hablamos de eso, de superar la ansiedad, pero hay una segunda parte aquí. Porque la ansiedad muchas veces nos controla, nos llega y pues llega a ser algo que impide mucho el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Pero hay una cosa muy importante que no debemos perder: la importancia de la mente, de los pensamientos. Pues ahora veremos que esa paz también tiene que ver con la manera que nosotros estamos pensando. Y pues la manera que nosotros pensamos tiene un efecto grande en nuestra vida. La Biblia habla de la importancia de colocar un buen filtro sobre los pensamientos que dejamos morar en la mente. Que a veces no podemos evitar a que algo pase por la mente, pero que dejemos morar algo en la mente, eso nos cambia, nos tiene una influencia grande. Entonces en Filipenses 4, vamos a leer 2 versículos aquí en el texto, pero dice, por lo demás, hermanos, versículo 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Ayúdame un poquito. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amigo, ¿quieres conocer la paz de Dios y también estar en la presencia del Dios de la paz? Yo sí. Eso es tener la paz de Dios, es como eso es como conocer al que hace algo, o tener algo hecho por alguien famoso. Digamos que en los años que Steve Jobs estaba vivo, es como tener un iPhone de Steve Jobs. pero dice que el Dios de paz estará con vosotros. Es como tener a Steve Jobs en la casa conmigo, pues como buenos amigos, y ahí siempre me está dando los nuevos iPhone que él está. Bueno, eso es diferente, es otro nivel, que no solo tenemos lo que Dios nos da, sino que podemos tener al Dios que nos da lo que nos puede dar. Amén. Entonces aquí dice que nosotros podemos tener morando con nosotros el Dios de la paz, pero comienza con la mente, con los pensamientos. Entonces hay que arreglar el filtro de la mente. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos minutos, Señor, para que todo sea para tu gloria, que corra tu palabra, Señor, que sea glorificada en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que llenes mi boca con tu mensaje. Habla, ayúdame a hablar con claridad, Señor. Cambia nuestras vidas, Señor. Muéstranos dónde hay que cambiar y cómo, qué hay que conformar a tu voluntad, Señor, a tu palabra. Te amo, Señor, en tu nombre te pido esto, necesitándote a ti enormemente. Amén. Amén. Bueno, número uno, hermanos, la mente es el principal campo de guerra espiritual. La mente es el campo de la guerra espiritual en la vida de un creyente. La mente es donde el señor Satanás, usted ha escuchado de él, el diablo, nos va a atacar más que en cualquier otra parte. A veces sí hay cosas de externas, cosas de afuera, que son para nosotros difíciles, pero la mente es más que todo donde él va a atacarnos, va a querer derribarnos, desanimarnos y destruirnos. Comienza todo en la mente. Él es el padre de mentiras y es su arma principal. Y él sabe que si nosotros nos rendimos en la mente, entonces ya estamos vencidos. Prácticamente estamos vencidos. Si nosotros tiramos la toalla principalmente en la mente, que no vamos a luchar en la voluntad que Dios tiene para nosotros, entonces ahí nos ataca siempre. ¿Cómo nos ataca? Por la mentira. Principalmente, él llega a nosotros diciéndonos cosas que no son ciertas. ¿No es así? Pues dice en Juan capítulo 4, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estaba hablando a gente religiosa y gente que se estaba defendiendo, diciendo nosotros tenemos esta tradición, nosotros venimos de estas familias, nosotros no somos hijos de fornicación, hasta acusando al Hijo de Dios, diciendo que no, pues todo el mundo sabe que tú no naciste de Dios, tú naciste de un soldado romano. María estaba jugando en algo que no debía haberse metido antes de casarse, y sabemos todos que tú eres un hijo de fornicación. Bueno, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿No es cierto que a veces nosotros sentimos desanimados y deprimidos? ¿Y qué pasa? Es que estamos contemplando lo que el señor Satanás, no digo señor Satanás para respetarle, pero para decir que él está ahí, es una persona. Él y sus demonios llegan a nosotros con la mentira principalmente. ¿Qué mentira nos dice? ¿Realmente crees que eres amado? No. ¿Realmente crees que tu familia te ama? Yo no creo. Y tú no debes creer eso. ¿Crees que Dios te ama? Dios no puede amarte. Pues yo sé que has hecho, pero tú sabes, hasta la Biblia dice que Dios sabe todo lo que tú has hecho. ¿Y tú crees que Dios te ama? No te ama en ninguna manera. Dios no te ama. ¿Cómo puede amarte? Escuchamos esa mentira, escuchamos, Dios no te puede perdonar, tú has hecho cosas demasiado grandes, tú has fallado, tú has fracasado, tú has caído en una manera que es imperdonable. Dios no te puede perdonar, tú no tienes valor. Ahí llegan a esa mentira de Satanás y nosotros a veces prestamos atención y decimos, si tienes razón, ¿será que Dios me ama? ¿Será que tengo valor? ¿Será que Dios me puede perdonar? Yo no creo. Pues creemos estas mentiras. Pues él nos dice tantas otras mentiras. Pero hermanos, así nos ataca siempre. ¿Dónde creemos la mentira? Es en la mente. La mente es el campo de guerra espiritual. Hay que entender eso. Cuando algo se levanta contra el conocimiento de Cristo, la Biblia dice que debes destruir esa fortaleza del enemigo. Eso de lo que dice en 2 Corintios 10, 4 hasta 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Bueno, una pregunta, un argumento, ¿dónde está? Aquí. Altivez es como una mente levantada que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, aquí dice: nosotros estamos en una guerra espiritual, y principalmente esa guerra está aconteciendo en nuestra propia mente. El diablo tiene sus fortalezas dentro de ese campo de peligro, ese campo de guerra espiritual. Ustedes saben que en los tiempos de guerra, el enemigo muchas veces tiene su fortaleza en el campo del enemigo, ¿no es así? En el país del enemigo, él tiene su fortaleza ahí adentro. Eso para mí, nunca he entendido eso. Pues está en las reglas de guerra que uno tiene que dar un espacio para el enemigo a que tenga una fortaleza dentro del país. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si estoy contra un enemigo, ¿cómo que le voy a dar un espacio para un espacio libre y de protección y todo para que él tenga ese espacio? No, pues yo no quiero darle ese espacio. Pero muchos de nosotros decimos, bueno, nosotros pertenecemos a Dios. Mi cuerpo pertenece a Dios. Como estaba diciendo Félix hace unos minutos, mi corazón, yo amo a Dios con todo mi corazón. Y, bueno, no sé qué es eso, pero yo pensaba que era otra, ¿cómo es eso? Abeja. Pues hace día yo estaba comiendo en un restaurante y pues una abeja estaba aquí y me picó. Eso dolió mucho. El mismo sonido. No me gusta. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Bueno, nosotros damos terreno a Satanás tantas veces. Decimos, bueno, todo pertenece a Dios menos este rinconcito. Bueno, eso pertenece al enemigo. Él tiene su fortaleza ahí, pues eso es respetable para darle una fortaleza. La Biblia dice, no, hay que derribar eso. Hay que destruir fortalezas del enemigo, porque eso se levanta contra el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Entonces los pensamientos, hermanos, afectan cada área de nuestra vida. Hay que entenderlo, hay que tenerlo por seguro, que nuestros pensamientos nos impactan en una manera grande. Dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Cuando una persona tiene un pensamiento en el corazón, eso forma la manera que esa persona es. Su carácter, sus hechos, sus obras, la manera que piensa, eventualmente eso va a salir, y vamos a ver eso más en un ratico. Pero te causarán vivir en la ansiedad o en la victoria. Hay que protegernos contra esto, que estamos en el campo de guerra. Esto está en la mente. Los pensamientos te contaminan y te llevarán a actuar y a pecar. Mateo 15:18 dice así: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, ahí estaban peleando contra Jesús, diciendo, bueno, ustedes están haciendo esto y lo otro, pero él decía, bueno, ustedes están guardando pensamientos malos dentro de sí, y eso les va a llevar a hacer cosas que son para destrucción. Hermanos, hay que entender eso. La manera que nosotros pensamos forma la manera que nosotros somos. Muchos pierden la batalla de sus mentes porque no quieren reconocer que existe una batalla en sus mentes. La ignorancia ha llevado a muchos al desánimo y hacia la destrucción. Entonces hay que entender eso, hermanos. Como dice aquí, la mente es el campo de guerra espiritual. Número dos, es imperativo colocar un filtro en la mente. Vamos a volver a este texto que dice en el versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, estaba diciendo, ustedes están en esta guerra, pero solamente algunas cosas deben entrar en la mente, porque si dejan entrar toda la mentira de Satanás, entonces van a ser destruidos y desanimados y van a desviarse del camino. Entonces hay que colocar un buen filtro en la mente. ¿A quién le gusta preparar café? ¿Alguien? A mí sí me gusta el café. Mi esposa yo estaba hablando con ella acerca de esto ayer, y pues descubrí otra manera de preparar café. Otra manera que lo preparan frío. A mí me encanta descubrir otras maneras de prepararlo, pero el café es café. Amén. Es café, es café. Me encanta mucho. Bueno, no tanto que Oscar, que él está tomando mucho café en estos días, pero bueno, me encanta el café, me encanta. Pero cuando estoy usando muchas veces este método, que es el método más colombiano de todos, ¿así? El método criollo, que uno coloca, hay diferentes maneras que he visto. Yo nunca había conocido este método hasta llegar aquí a Colombia, pero algunos yo he visto que colocan lo que es el café molido dentro de esto y pues usan un, ¿cómo dicen eso? Una cuchara grande, no es cuchara, ¿cómo es? Cucharón. Ah, bueno, pues tiene sentido. Bueno, el cucharón y pues con el agua hirviendo, con el azúcar o panela ahí adentro del agua, según el gusto de uno, pues va haciendo eso según la, ¿cómo digo? Pues si quiere un café muy potente, entonces lo hace muchas veces, si debe, bueno. He visto de otra manera también que una persona coloca el mismo café ahí en el agua hirviendo y luego usa eso encima de la taza para filtrar. ¿Pero por qué usamos esto? ¿Por qué? ¿Ustedes han tomado café sin usar un filtro? Yo sí también. Y a veces está bien, pues alguien me dio algunos consejos, dijo que si usted tiene que prepararlo así sin filtro, sí se puede. Entonces hay que colocar el café, el azúcar o panela, lo que sea, ahí pues hirviendo y pues mezclando un poquito y luego apagar el calor y luego colocar algo de agua fría. Entonces el café va hasta el fondo y con mucho cuidado usted puede llenar los vasos y ahí tiene su café. Pero bueno, eso es más difícil porque a veces no lo he hecho bien. ¿Y qué pasa cuando uno llega a tener un café lleno de ¿cómo lo dice? Cunchos. ¿Sabe muy bien? Sí, pero hay dificultad en disfrutar el café. ¿Por qué? Porque los cunchos llegan a estar aquí en los dientes y no están muy amargos y todo. Por eso sirve un buen filtro. Viene en muchas formas. En cualquier método de preparación de café, casi todos los métodos tienen algún tipo de filtro. ¿Por qué? Porque no queremos comer los cunchos. ¿Sirven algún propósito? Me han dicho que usted puede usar eso para limpiar el horno, para colocar en las matas, ahí en el abono de las matas, para ayudar y todo, pero no para comer. No para comer. No queremos comer esa cosa. ¿Por qué? No sabe muy bien. Así, hermanos, en esta vida hay mucho que es bueno. Es para beneficio espiritualmente y hay mucho que no es tan bueno. Dios puede usar hasta las peores circunstancias para nuestro bien, pero hay que colocar un buen filtro en la mente. ¿Por qué? Porque si no, todo lo bueno se pierde. Amén. Se pierde todo lo bueno. Entonces hay algunas cosas aquí, voy a correr por eso rápidamente. Es decir que voy a examinar cada pensamiento que entra en mi mente para ver si cumple con el criterio que Dios quiere, con lo que Dios quiere que yo piense. Entonces, uno, ¿es verdadero? ¿Es verdadero? Dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bueno, en otras palabras, cuando vamos por esta lista, hay que pensar también del opuesto. ¿Cuál es el opuesto de la verdad? La mentira. Entonces cuando algún pensamiento llega a mi mente, cuando yo me encuentro meditando sobre algo, puede ser un chisme. ¿Y a quién le gusta un buen chisme? Muy claro, yo creo que todos. Ustedes no son honestos, ustedes son mentirosos. Yo sí, me gusta un buen chisme. Bueno, mentira. Sí, tiene algo. Bueno, no vamos en eso. Pero escuchamos algo, un chisme, y luego muchas veces meditamos sobre eso y en la mente llega a ser verdad, pero tenemos que preguntarnos, ¿es esto verdad? Porque la verdad es lo que nos hace libres. La mentira es la representación perfecta de Satanás. Él es mentiroso. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque ha sido mentiroso desde el principio. Así es el texto que apenas leímos. Entonces hay que pensar, ¿es algo verdad? Algo justo, algo honesto, algo confiable. Entonces pasa ese criterio, si no hay que echarlo de la mente. Amén. Hay que decir, esto no es digno de pensar. Sigue hasta la otra cosa. ¿Es algo honesto? ¿Es honesto? ¿Qué quiere decir honesto? Quiere decir honorable, serio, apropiado. Pues honesto, la traducción que tenemos aquí parece que es como lo mismo, que verdadero, honesto, verdadero, pero en realidad eso quiere decir, la palabra original quiere decir serio, honorable. Entonces, bueno, eso quiere decir que no voy a dejar que nada deshonorable entre en mi mente. Eso es un criterio también para ser un siervo de Dios, un obispo, un pastor, un anciano. Dice en Tito 2:2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En una lista grande de calificaciones, aquí tenemos esto: que un hombre de Dios, un anciano, uno que está enseñando la palabra de Dios, debe ser un hombre serio. ¿Qué quiere decir eso? Un hombre serio quiere decir que es honorable en todo. No está jugando tanto que la gente no le tome en serio. No está siempre tomando el pelo tanto que la gente no quiere escuchar lo que dice. Es un hombre honorable y serio. Hay que tomar eso en cuenta. Los pensamientos que tenemos son pensamientos honorables. La manera que nosotros pensamos acerca de nuestros hermanos en Cristo es una manera honorable, es una manera seria de hablar o de pensar de una persona. Espero que sí, hay que pasarlo por este filtro. Número 3 aquí en esta lista: ¿es justo? Eso quiere decir que es recto, inocente, bueno o correcto. Entonces dice en Deuteronomio 15, un texto muy interesante. Hay muchos textos aquí que vamos a leerlo todos rápidamente. Dice en Deuteronomio 15, en la ley de Dios, dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. En esa cultura, bajo la ley, tenían el costumbre, es así, bueno, tenían esta ley de que cada séptimo año se iba a dar el perdón de cualquier deuda. Entonces una persona llegando a este punto podría decir: uy, si me va a perdonar, entonces le voy a pedir a mi hermano Juan Danilo, que él tiene mucha plata, y pues él es mi hermano y pues somos buenos amigos. Ay, Juan Danilo, ¿cómo estás? Tú sabes que he tenido necesidad y tú tienes un montón de... El Señor te ha bendecido, el Señor te ha prosperado, entonces que me des algo, que me ayudes un poquito, estoy en eso, yo te pago el otro año. Yo te pago, en serio, en serio. Y él dice: bueno, hermano, pues yo, ya que eres un hermano de confianza, yo te voy a dar eso. Entonces, ¿qué hace la persona? Según ese texto, muchas veces una persona haría eso pensando: bueno, él está obligado a perdonar mi deuda dentro de este año, entonces no tendré que pagarle. Voy a aprovechar de lo bueno de mi hermano, del buen espíritu, ¿qué dice ahí? El hermano menesteroso, para no poder darle, para no darle. Así muchas veces nosotros pensamos en una manera injusta, pensamos pensamientos injustos. Hasta aquí usa la palabra pensamientos perversos, que nosotros pensamos todo lo bueno, todo que está en contra a la justicia de Dios. Ah, no hay que pensar así, hay que pasarlo por el filtro y echar lo que es para gastar, amén, es para pérdida. Otra cosa, es puro. Puro quiere decir santo, sin mancha, sin defecto. Es no andar en la concupiscencia. Pues Job dice en Job 31:1, un texto que me ha ayudado mucho. Dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen, a una mujer joven? ¿Cómo voy a mirar una persona y codiciarla? Es lo que estaba diciendo, porque he hecho pacto con mis ojos y delante de Dios. Yo hice una promesa, entonces eso es lo puro. Hombres, voy a retarles en esto: vivamos con pensamientos puros, amén. Pensemos con pensamientos puros, pensemos con mentes puras, coloquemos un filtro ahí en la mente. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces deshonrando a nuestras hermanas por pensar en una manera que no es pura. Amén. Yo no he entrado en su mente, pero el Señor sí. El Señor sí sabe. Yo sé que en todos nosotros hay pensamientos que a veces no son puros. No solo los hombres, pero también las hermanas. A veces nosotros batallamos esto. Tenemos pensamientos que nos llegan. Una vez que detectamos que no pasan por ese filtro bíblico, vamos a decir: eso no es para mí. Amén. Eso no es para mí. Santiago 1, 14 hasta el 16 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Entonces, puro, si no es puro, no es para mí. Amén. Coloquemos ese filtro en nuestra mente. La siguiente cosa es amable. Todo lo amable, ¿qué quiere decir eso? Provocando paz y no conflicto. Provocando paz y no conflicto. El chisme va en contra de eso. La grosería va en contra de eso. Yo voy a querer pensar en una manera que provoca paz y no provoca el conflicto. 1 Corintios 13, 5 y 6 dice: no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces hay que pensar: lo que estamos pensando es amable, es para edificar, es para hacer paz, o es para hacer conflicto. Es una grosería. Si es una grosería, no es para mí. Amén. Este filtro hay que colocarlo en la mente. Es imperativo tener un buen filtro en la mente. Dice aquí: es de buen nombre. Eso quiere decir buena reputación o aprobado. Es decir, que nosotros queremos pensar en una manera irreprensible. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Primero de Timoteo 3:7 dice así: también es necesario que tenga un buen testimonio. Otra vez hablando del hombre de Dios, un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, es de buen nombre. Eso me va a llevar por un camino de una mala reputación, o me va a hacer edificar y sobre edificar y pues fundamentar un buen nombre en este mundo. ¿Por qué? Para que yo pueda alcanzar a mi hermano, para que yo pueda alcanzar a este mundo con el mensaje que tenemos. Hay que pensar si algo es de buen nombre. Y hay otra cosa, otras dos cosas aquí: es virtuoso. Si hay virtud alguna, dice, la virtud es excelencia o la senda alta. ¿Sí entienden esa frase? La senda alta, es decir, que otros pueden ir por ahí abajo, pero yo voy a hacer las cosas con excelencia. Yo voy a hacer algo con excelencia. Voy a pensar con excelencia. No voy a hacer nada indebido. Segundo de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Hermanos, hay que siempre edificar eso, la virtud. Es virtuoso ese pensamiento que estamos contemplando. Si no es virtuoso, hay que echarlo. No es para nosotros. Amén. Y la última cosa aquí en esta lista grande: ¿es digno de alabanza? ¿Qué quiere decir eso? ¿Da gloria a Dios o no? Ese pensamiento que hemos dejado pasar por nuestra mente, ¿da gloria a Dios? ¿Da alabanza a Dios o no da alabanza a Dios? Hasta quita la alabanza de Dios. Muchos pensamientos que tenemos quitan la alabanza de Dios. Tenemos una ilustración perfecta de esto en Romanos 1:21 hasta el 23. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Dónde hacemos el razonamiento? En la mente. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Aquí, hermanos, vemos la importancia de tener un buen filtro en la mente. Bueno, esta lista contiene principios para guiar nuestra mente. No tiene reglas para condenar nuestra conciencia. Eso es lo que me encanta de este texto. Si uno lo va a mirar bien, muchos llegan a esta lista. Yo soy uno para llegar a una lista así, y pues yo soy en cierta forma perfeccionista, así puedo decir, perfeccionista. Yo quiero hacer las cosas bien, quiero que las cosas estén bien organizadas, quiero saber dónde está todo. Yo quiero mirar esta lista así para mirar mi vida también, para ver si estoy cumpliendo con todo. Y a veces llego a una lista así, ¿y qué hago? Ay, no siempre pienso en todo lo verdadero. Ay, Señor, ¿por qué me amas? Ay, no solo pienso en todo lo honesto o lo serio. A veces yo tengo una mente que no es muy seria con eso o el otro. Señor, ay, estoy fallando aquí. Y bueno, con la condenación que nos hacemos por mirar una lista así, estamos pensando en contra de lo que está enseñándonos. porque esto está guiándonos en principios bíblicos. Muchas veces nosotros queremos sacar una regla, es el legalista interno de todos nosotros. Nosotros todos queremos vivir por una regla, por una ley, pero nunca podemos cumplir con eso. Hay que pensar en un principio bíblico, siempre pensando en el amor de Dios, siempre pensando en el Evangelio, siempre a base de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Claro, ¿por qué no queremos pensar en lo verdadero cuando Cristo es verdad y la verdad nos hace libres? ¿Por qué no queremos pensar en eso? Claro que vamos a pensar más en la verdad que en la mentira. Vamos a desechar la mentira, vamos a desechar toda cosa que se levanta contra Cristo, toda altivez de eso que está en contra del conocimiento del Señor. Vamos a andar en lo bueno. Esos son principios. Mira la lista y entiende que para cada cosa positiva hay una cosa negativa. Pásalo por el filtro y echa todo lo que no es digno de pensar. Amén. Vamos a vivir por esos principios. Sería bueno, yo le reto a usted a que haga una lista así. Y pues puede ser como en forma de un separador o algo así, o en una hoja, y pues puede usar una cinta o algo así para colocar esa lista, o en la nevera, o en el espejo, o especialmente en el espejo, porque pasamos mucho tiempo mirando el espejo, contemplando la vida, ¿no es cierto? Que ay, ¿qué estoy haciendo con la vida? Y pues ahí, como si fuera que nos vamos a responder, esa es la locura, ¿no? Bueno, pero nosotros debemos hacer una lista de estas. ¿Estás pensando lo verdadero? ¿Estás pensando lo serio, lo honesto? ¿Estás pensando lo de esto, el otro? Vamos a hacer eso porque eso nos ayuda a pensar bíblicamente, amén. Bueno, pensando en esto, ya que tenemos el entendimiento de que nuestra mente es el campo de la batalla espiritual, que es imperativo tener un filtro en la mente, hay que pensar también en número 3. Tú puedes ganar la batalla de tu mente. Tú sí puedes ganar. Tú puedes ser más que vencedor en esta mente. Hay algunos que dicen, no puedo vencer este desánimo, no puedo vencer esta depresión, no puedo vencer este pecado, esta tentación, esta codicia que yo tengo, yo no puedo vencer esto. Tú sí puedes vencer, porque la Biblia dice que tú puedes vencer. No lo puedes hacer solo, sino con la ayuda de uno que es todopoderoso, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el texto estaba diciendo de vez en vez, en vez en vez, hay que hablar con el Señor de todo. Hay que llevarlo todo en oración ante Él. Hay que, hasta con acción de gracias, hay que entender que el Señor está cerca. Él quiere ayudarnos, Él quiere darnos su paz. El Dios de paz también estará con nosotros, no solo la paz de Dios, sino está con nosotros para ayudarnos en ganar la batalla de nuestra mente. Hay varios pasos aquí. Número 1, hay que entender que Dios sabe todo lo que estás pensando. No hay nada escondido de nuestro Dios, amén. Si vamos a esconder lo que está en la mente de todos, bien, pues yo no sé qué están pensando, porque yo no tengo esa habilidad para leer sus mentes. A veces cuando estoy hablando con mi esposa, la miro sus ojos, miro la manera que ella se mueve, porque lo que dice no siempre es lo que está pensando. Yo intento leer sus pensamientos. Ustedes saben de qué hablo, especialmente los hermanos, los hombres, sí, sabemos que las mujeres a veces no dicen lo que están pensando, y que intentamos leer los pensamientos, pero saben que yo soy un fracaso en eso muchas veces. Pienso que está pensando algo que no está pensando, y está pensando otra cosa que nunca hubiera yo pensado. Bueno, así es. Pero ¿saben quién conoce perfectamente los pensamientos? Dios. Y no hay nada que podemos esconder de él. Salmo 139, 2 y 23 dice así: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. No, pues desde lejos él entiende los pensamientos. Versículo 23 del mismo capítulo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébeme y conoce mis pensamientos. Es por fin decir, bueno, Señor, yo sé que no puedo esconder nada de ti, entonces me voy a abrir ante ti y decir, bueno, Señor, aquí está abierto todo. Yo quiero que me conozcas, yo quiero que me muestres también qué hay que cambiar. En Job capítulo 42 versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Hablando aquí Job hacia el Señor, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay que reconocerlo. ¿Cómo vas a ganar la batalla de tu mente? Hay que entender y reconocer que Dios sabe todo que estás pensando. no puedes esconder nada de él. Número dos, hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya leímos este texto, pero voy a volver a leerlo porque es tan importante. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Son poderosas en quién? Bueno, voy a leerlo otra vez. Ustedes no están conmigo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Si fueran carnales, vamos a perder. Si es según mi fuerza, voy a perder. Pero dice, sino poderosas en Dios. ¿De quién es el poder? De Dios. Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, con la ayuda de Dios, ya sabiendo que el Señor ya conoce todo, no voy a esconder nada de Él. Yo puedo decir, Señor, yo necesito que me ayudes en esto, necesito tu poder, necesito poder vencer esta fortaleza del enemigo. Señor, necesitamos destruirla, y en Él lo podemos hacer. Amén. A la obediencia a Cristo. Entonces, número tres, deja que la palabra de Dios discierne tus pensamientos. Eso es de tantísima importancia. Muchas veces hay alguien que tal vez puede llegar aquí y dice, no, pues hablan todo el tiempo de la Biblia o de leer la Biblia, y yo no entiendo la Biblia. Cuando abro la Biblia no la entiendo, y ¿por qué voy a pasar tiempo con un libro a anciano que yo nunca voy a poder entender? Voy a abrirlo y pues tantas palabras que no entiendo, cosas que no entiendo, personas que no conozco, cosas que no tienen sentido para mí. ¿Por qué voy a hacer eso? Dice en Hebreos 4:12 así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Qué discierne? Algunos lo saben de memoria. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo me abro a la palabra de Dios, cuando hablo de la palabra de Dios y me abro a ella, esa palabra es como una espada que dice, esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿cómo es la palabra? Me va a podar, ¿sí? Como una planta que tiene un crecimiento que no debe tener para dar un buen fruto, me va a podar. Discierne todo lo que está en mí, lo bueno y lo malo. Y dice en el texto siguiente que no hay nada encubierto delante de esa palabra. Ante todo está desnudo delante de Él. Señores y señoras, hermanos y hermanas, si no estamos en la palabra de Dios, no vamos a tener la victoria sobre la mente. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo tantas cosas por este mundo. Y si simplemente decimos, bueno, pues ya no voy a pensar en lo del mundo. Pero si no reemplazamos eso con la palabra de Dios, o con todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, lo virtuoso y lo de alabanza, que es la Biblia, que es el mismo Señor Jesús. Si no reemplazamos eso, volveremos muy pronto a lo de la vida vieja. Si nos encontramos tentados en algún pecado, algún delito, alguna tentación, algún razonamiento que se está levantando contra el conocimiento de nuestro Dios, ¿qué hay que hacer? Correr hacia la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdame, necesito de ti. Es bueno tener versículos memorizados. Por eso es tan importante guardar esos textos, no solo tenerlos en un libro, no solo tenerlos en un aparato, un dispositivo, no solo escucharlos en la casa del Señor, en la iglesia, no solo tenerlos en las paredes, pero tenerlos en el corazón. ¿Por qué? Ahí dice en Salmo 119, tu palabra he guardado mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios si está en nosotros, meditamos sobre ella, y nos discierne, nos parte, nos divida, nos dice, bueno, Aarón, esto es lo que tienes que hacer para conformarte a mí. Esto es toda la verdad. Cuando comenzamos a realmente entender la palabra de Dios, realmente entenderemos, el Señor es grande, Él es perfecto, Él es eterno, Él es justo, Él es santo, no hay nadie como nuestro Dios. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, Él es el Dios del universo, el Todopoderoso, y yo soy menos que el polvo, menos que un gusano, y Él me ama. Muchas veces tenemos esta altivez de en la mente, pensando, bueno, somos básicamente buenos. Aquí estamos, yo no soy asesino, yo soy básicamente fiel a mi marido, a mi esposa, yo soy básicamente un buen padre, yo soy básicamente un buen ciudadano, yo soy básicamente una buena persona. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, no hay nada bueno en nosotros, sino por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Todo lo bueno que hay en mí es de Dios. Y cuando entendemos eso, podemos pensar en la verdad, podemos pensar en lo serio, podemos pensar en lo virtuoso, en lo que edifica, en lo que es amable, en todo lo honesto. Hermanos, podemos pensar en lo bueno, podemos ganar la batalla de nuestra mente. Y número 4, hay que alzar el escudo de la fe y ponerte firme contra el enemigo. Efesios 6, 16 dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? Alzando el escudo de la fe. Tú puedes ganar la batalla de tu mente. ¿Cómo? Entiende que Dios sabe todo, lo sabe todo, sabe todo lo que estás pensando. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Deja que la palabra de Dios discierne tus pensamientos y alza el escudo de la fe. Ponte firme contra el enemigo. Cuando él llega con sus mentiras y con todo lo que está en contra del Señor, tú puedes decirle, no, Señor, la palabra de Dios dice así, yo no lo veo ahora, tal vez yo tengo tal vez algunas dudas, pero voy a vencer esas dudas con fe en Él, que es todopoderoso. Yo estoy con mi Señor. Y cuando Él lanza esos dardos de fuego, esos dardos del maligno, podemos estar firmes. Amén. Bueno, hay otro texto aquí que vamos a leer, Filipenses 4:9. Ya terminamos. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Bueno, antes de llegar a esas dos palabras grandes que no podemos ignorar ahí, hay 4 pasos aquí. Hay 4 métodos de pensar sobre algo. Pero dice, bueno, si ustedes van a pensar en algo, está bien, pero eso no es suficiente. Dice, todo lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que has oído, lo que has visto, esto, ¿qué dice? Haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es así, o por bien o por mal, que lo que está en la mente siempre saldrá. Lo que yo tengo en la mente, lo que tengo en el pensamiento, en el corazón, siempre saldrá. Número 4, el último punto, lo que está en la mente siempre saldrá. Miren esa imagen ahí, es interesante, ¿no? ¿Quién ha tenido un gato aquí como mascota? ¿Alguien? Uy, muy poquitos, muy pocos gatos. ¿Quién ha tenido perro como mascota? Más. Bueno, los perros, yo tengo un perro en la casa, y pues ese perrito, pues es interesante. Pues él llega ahí, no importa el tamaño que él tenga, pues él va a llegar ahí como un cachorrito siempre, yo creo. Y cuando llegamos a la puerta, él siempre estaba pensando, bueno, ahí está mi familia, estoy tan emocionado para verlos. Y él hace cosas de como niño, todavía, casi tiene un año el perro, y estoy esperando, estoy orando que ese perro ya no tenga estos atributos, pero dentro de un tiempo tal vez dejará de morder a los zapatos, a destruir las matas de la casa y todo. Pero cuando le vemos, ¿qué hace? Eso ahí. Yo he tenido también gatos. A mí me gustan los gatos, me gustan, pero son así. El gato puede ser un gato muy pequeño, pero en su mente, cuando él ve al espejo, ese gato dice, yo soy un león, yo soy un tigre, yo soy muy grande. Y pues por eso muchas veces eso pasa, que los gatos intimidan a los perros. No siempre, pero muchas veces un gato mira a un perro y dice, fuera. ¿No es así? ¿Por qué? Porque un gato se piensa más grande. No siempre, pero generalmente. A veces en nuestra vida nosotros podemos tener el Dios de dioses, el Dios del universo a nuestro lado. Él está con nosotros, pero nos creemos muy pequeños y vencidos. Cuando llega algo de mentira de Satanás, estamos como rendidos. Pero lo que está en la mente eventualmente saldrá, o por bien o por mal. Siempre estamos actuando y siempre actuaremos según lo que está en el corazón y la mente. Lucas 6:45, el Señor Jesús dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La manera que nosotros pensamos afecta a la manera que nosotros vivimos. Es primero un asunto de nuestro ser. El ser es el pensar. Yo sé quién soy en Cristo, yo conozco mi nueva identidad en Cristo, pero luego eso siempre es seguido por el hacer. Por eso dijo: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí. Estaba predicándoles el evangelio, ahora ustedes deben saber eso por total, pero dice: esto hacéis. Eventualmente llega el momento en que el ser nos lleva a hacer algo, nos lleva a actuar conforme a lo que sabemos. Bueno, hermanos, hemos aprendido, hemos recibido, hemos oído, hemos visto, ahora hacemos algo al respecto. Amén. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos que se han engañado pensando: bueno, estoy bien. O bueno, ¿qué va a dañar? ¿Qué daño hace este pensamiento? Nadie más sabe que estoy pensando. Yo voy a pensar solo cuando voy por el camino. Yo voy a mirar a esa persona como yo quiero mirar a esa persona, y luego voy a decir una cosa que es distinta. Pues yo vi una entrevista hace un tiempito, hace como 2 años. Volví a ver esa entrevista en esta semana en el Facebook. Es un video de hace como 25 años, tal vez un poquito más. No, fue de como los años 80, entonces hace como 30 años. Ellos hicieron una entrevista con un señor que había violado, había matado, asesinado a docenas y docenas y docenas y docenas de mujeres y hasta niñas también. Y ese señor desde afuera parecía un señor muy normal, muy normal. Y estaban por matarlo o estaban por juzgarlo, el juicio último de su vida, pues él iba a morir en ese día. Entonces hicieron una entrevista y él comenzó a hablar acerca de la pornografía. Él decía: bueno, en todos mis años de aquí en la cárcel, yo he conocido a muchos que han hecho lo mismo que he hecho yo, o no tan grave, pero he conocido a muchos. Este hombre hablaba como una persona normal, que había matado a tantas personas, había violado a tantas personas. ¡Qué horror! Pero él decía: bueno, pues, y todos nosotros tenemos algo en común. Comenzamos a ver la pornografía. La pornografía, lo que nos agradaba al principio ya no nos agradaba, y queríamos buscar algo más fuerte, luego más fuerte, luego más fuerte, luego más fuerte. Y estamos hablando de los años 70, los años 60, los años 80. Estamos hablando de hace mucho tiempo, antes del internet. Pero él decía: bueno, eventualmente llegamos a un punto, todos nosotros que estamos aquí, por cosas que hemos hecho, que lo que habíamos visto, lo que teníamos en la mente, no era suficiente, teníamos que actuar. Comenzamos a mirar a personas que conocíamos, personas que no conocíamos, y comenzamos a actuar, llevar a cabo lo que estábamos pensando. Hermanos, eso tal vez podemos decir, no, eso es una mente reprobada. Pero saben que si meditamos sobre la mentira tanto tiempo, eventualmente eso saldrá. Hay que meditar sobre la verdad con un buen filtro en la mente, pensando todo lo que el Señor quiere que pensemos. ¿Por qué? Porque eventualmente eso debe salir también. Debemos hacer porque somos quienes somos en Cristo. pues muchos no tienen paz porque no han puesto en práctica lo que han recibido y saben que es verdad. Son engañados, están intentando retener la mentira y la verdad a la vez y no son compatibles. El resultado de poner esto en práctica es que el Dios de paz estará contigo y que te dará la fuerza para hacer su voluntad. Al final hacemos todo con su ayuda. Amén. Hacemos todo con su ayuda. Entonces, en conclusión, tres preguntas: ¿estás ganando o perdiendo la batalla de tu mente? ¿Estás ganando o estás perdiendo? Pregunto. ¿Estás ganando o estás perdiendo? Número dos, ¿qué filtro tienes en tu mente? Cuando algún pensamiento llega a tu mente, tú dices, todos tenemos un filtro. Y o dejamos a que todo pase, o dejamos que nada pase, o dejamos que solo lo bueno pase, o dejamos que solo lo malo pase. Pero imagínense, ese filtro solo sirve si está entero, ¿cierto? Si yo tomara unas tijeras, un bisturí, ¿ese filtro sirve? No. ¿Hasta hacer qué? Coserlo, arreglarlo. Hay que arreglar nuestro filtro, hermanos. Hay que meditar sobre lo bueno. Hay que pedirle al Señor por su palabra: Señor, ayúdame a entender lo que es verdad, lo que es honesto, lo que es amable, lo que es puro. Señor, ayúdame a determinar y tener el discernimiento para poder arreglar el filtro de mi mente. Número tres, ¿pones en práctica lo que sabes que es verdad? Si no hacemos esto, de nada sirve lo que estamos pensando. Amén. Hay que pensar en esto. Principalmente cuando nos da esta lista, lo verdadero, Cristo es verdad. Lo honesto, Cristo es honesto. Lo justo, Cristo es justo. Lo puro, no hay nadie más puro que Cristo. Lo amable, Cristo es amable. Lo de buen nombre, no hay nadie que tiene mejor nombre que Cristo. Lo virtuoso, es Cristo lo virtuoso. Digno de alabanza, solo Cristo es digno de suprema alabanza. Entonces, hermanos, meditemos no solo en cosas, sino en una persona, que es Cristo y su evangelio. Amén. Haciendo eso, ganaremos la batalla de nuestra mente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad, los principios que trae. Ayúdame, Señor, a aplicar esto en mi propia vida. Todos los días, Señor, a nunca bajar el escudo de la fe, sino siempre vivir en verdad. Señor, ayuda a estos hermanos. Yo sé que muchos estamos batallando. Yo creo que todos batallamos la mentira de Satanás, los dardos del enemigo. Señor, ayúdanos a vivir siempre sometiendo a cada pensamiento, Señor, a la verdad, derribando fortalezas, Señor, destruyendo todo lo que se levanta contra ti. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.